Tiempo la mañana de Cope Rivera para hablar de uno de los libros de los bestsellers del año 2018, que además tiene un fin solidario, que además nos ayuda a recuperar recetas a conocer recetas que desconocíamos hacer, que son sencillas de nuestra vida diaria, de nuestro quehacer diario, que vienen, de abuelos a padres, de padres a hijos, en definitiva. Todo eso se aglutina en las recetas de Lita. De Lita Arregui, que, escribió este libro con un fin, en un principio, para familiares que se iban a estudiar fuera y todas esas cosas, pero que al final ha visto la luz para que todos nos iluminemos con sus sabias recetas y con esos platos que no se deben olvidar nunca en nuestra mesa. Y viene acompañada de David Crespo, que es coordinador de Villa Javier. Lita, muy buenos días.
Muy buenos días.
Súbete el micrófono un poquito hacia arriba, ahí estás. Y David, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, que las recetas de Lita, esto comenzaba, Lita, entre la familia, ¿no? Con esas recetas que explicábamos que ibas tú escribiendo para los chavales que se iban a estudiar fuera y todas estas cosas.
Sí, en principio, yo tenía un libro de anillas, un cuaderno de anillas, como tendrán muchas amas de casa y muchas madres y abuelas aquí, y donde iba apuntando recetas que luego los hijos me iban pidiendo, y ya nos liamos la manta a la cabeza y hicimos con eso un libro. Ajá. El libro ha tenido mucho éxito en la familia. Claro, es la familia, y todos sobrinos, hijos y parientes y amigos me lo pedían. Entonces, al estar de voluntaria en Villa Javier, uh-huh, es cuando se me ocurrió, y David aceptó la idea con gusto, y yo la verdad es que me encantó, el poder cederles la edición y que Villa Javier pudiera obtener algún beneficio de ese libro que ya estaba hecho.
Como se suele decir, matar dos pájaros de un tiro, ¿eh?
Efectivamente.
Ya no me dan más el peñazo, ya lo tenéis ahí para que lo podáis comprar, y en este caso tenemos un fin solidario que está dando pingües beneficios, porque ¿cuánto duró la primera edición? ¿Media hora?
Más o menos, poco más. Tuvimos la grandísima suerte, que agradecemos además desde aquí a todos los comerciantes que nos dejaron ponernos en aquella feria del comercio que se hizo
en Herrerías,
nos dejaron un huequito para poner un stand, y pensábamos estar mañana y tarde para vender los libros, y se agotaron para las 2 del mediodía, ya no quedaba ni uno. Sí, se le vendieron los días previos, se vendieron unos cuantos en librerías, que también agradecemos a todas las librerías que nos venden el libro sin quedarse ningún tipo de beneficio, su manera de colaborar, y les agradecemos un montón a las librerías de Tudela. Los días previos se vendieron en librerías, alguno en Villa Javier, también entre nosotros y tal, pero todos los demás que quedaron, más de 120, 130 libros creo que habían, se vendieron en una mañana.
Sorprendida, Lita, con ese con ese exitazo. Creo que tuviste tendinitis de tanto que tuviste que firmar.
No tanto, pero sí, la verdad que gratamente sorprendida, porque la gente se acercaba además con afecto, no tanto a veces por el libro como por colaborar con Villa Javier, que también se agradece muchísimo, y luego algunos sí que me conocían o saben que para mí la cocina es un entretenimiento grande, que me gusta mucho y me relaja, y yo he intentado poner ahí sin trucos, no me he quedado ningún truco para mí, que alguien me ha preguntado, sí, pero el punto, digo, el punto está escrito, explicado, clarísimo, para cualquiera que no sepa mucho de cocina, y para las que sí saben cocina, que es mucha gente también, les viene bien para recordar, para de repente decir, ¿qué pongo mañana? Ajá. Les puede venir.
Aquí tenemos más de 150 recetas, 151, ¿no? En este caso, que eso viene un poco por la judicatura, ¿no? Por el tema de la abogacía, ¿no?
Y un día.
150 y una receta, ¿eh? 150 y una receta, ¿eh? Yo me preguntaba siempre, qué guapo está Manolo Campillo, ¿eh? ¿Qué planta tiene esas cosas? Y al final el secreto, mira, David, estaba en la cocina de su casa.
Es evidente, lo que entra por la boca, si es bueno, pues se nota, claro.
Efectivamente. Tú que también eres un cocinitas, David, ¿qué tienes que decir de este libro, del libro de Lita?
Bueno, a mí me parece que tiene muchas, 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 muchas cosas a favor. Tiene, empezando por la portada, que es una portada preciosa de Mónica Estrada, un dibujo, una ilustración chulísima, que nos pasaba el día que vendíamos, que los chiquillos se paraban a ver el stand con el dibujo, porque es un dibujo muy familiar, muy agradable, es muy bonito. Solamente por la portada ya merece la pena, pero luego el interior merece la pena de verdad. Tiene cada receta tiene su fotografía, para ver el resultado. resultado final. Uh-huh. Está perfectamente explicado lo que decía Lita. No es aquello de echa caldo hasta que pida. No, te dice, te explica bien.
Las cantidades.
Claro, claro, para que quien no sepa. Tiempos. Eso es, te explica cantidades, tiempos, ingredientes, todo muy claro, muy sencillo. Y luego tiene eso, pues encierra esas recetas de toda la vida de puchero, de chup chup, esas recetas ricas que todos recordamos y que nos dirigen un poco a la infancia, ¿no? Esos sabores y esos olores de casa. Luego también tiene algunas otras recetas un poco más así, pues tiene unas alcachofas con foie, tiene así...
Un poco más de fiesta.
Eso, tiene otras recetas, unas recetas un poco más sofisticadas que también, pues eso, para días de fiesta, una cena que quieres quedar bien o tal, también tiene receticas de esas y está muy bien como libro de referencia, lo que decíamos, para gente que no sabe, pero también hay mucha gente que recurre, que ya lo tiene, y recurre al libro para decir, ostras, no sé qué poner mañana, que esto nos pasa mucho, sobre todo a las amas o amos, que cada vez somos más de casa que cocinamos, el decir, ostras, mañana que no se me ocurre qué poner, vas al libro y tienes ese montón de recetas, algunas muy de diario y otras más sofisticadas.
Y luego hay que dejar claro que, bueno, que así es como si cocinaba Lita en tu casa, quiero decir, luego dentro de una receta habrá variaciones, miles, en algunos casos y en algunos platos, ¿no?
Sí, por supuesto. Vamos, yo sobre todo son recetas de mi madre con alguna modificación, no muchas, pero sí hay pequeñas modificaciones. De hecho, son en mi casa todos los hermanos nos gusta mucho cocinar y son muy parecidas, pero todas tienen un punto que es como la menestra de Tudela, ajá, que hay tantas menestras como cocineros.
Efectivamente, ¿eh?
Sí.
¿Qué tiene el cocinar? Me imagino que te da paz espiritual, haces feliz a los demás y el resultado es bueno. Te da muchas cosas la cocina, ¿no?
Pues sí, yo no necesito hacer yoga. me meto en la cocina y la verdad es que además se te ocurren siempre las recetas, incluso del libro, yo ya pongo, me parece, en la introducción que todo el mundo puede modificarlas o cambiar algo y mejorarlas, ¿por qué no? O sea que está muy bien que en la cocina se experimente.
Ajá. Y además que está también visto desde el punto de vista, lo contabas en la rueda de prensa, Lita, de Manolo Campillo, profesor, que te dijo, hay que poner los tiempos, hay que poner las cantidades, hay que ser como muy académico en ese sentido, ¿no?
Sí, bueno, él utiliza más la didáctica que yo. Yo era más de lo que me pida, pues ya ves, pues que no quede muy líquido o que no quede muy espeso, pero él era, no, a mí explícame, con tiempos yo no sé cocinar y yo tengo que usar este libro para cocinar yo solo, a ver. Y entonces, claro, ahí fuimos afinando y la verdad es que nos hemos complementado muy bien.
Y luego es un libro, por ejemplo, a mí que, por ejemplo, me gusta, me encantan las sopas de ajo, pero nunca he aprendido a hacerlas y de repente en el libro
muy
de Lita
fáciles.
Son facilísimas y ahí están, quiero decir, esas recetas que, bueno, te vas a un piso de estudiantes y triunfas.
Sí, es que estamos perdiendo de alguna manera, a mí me parece que la gastronomía es algo que hay que preservar, sobre todo los platos más sencillos, más típicos, que hay muchas veces que, pues eso, pues nuestra abuela, nuestra madre, nuestro padre nos ponían platos que son como muy tal, y dices, es que esto no tengo ni idea ni cómo ni por dónde se empieza. Y en este libro pues tienes esa referencia de llegar a esos platos, están muy accesibles, esos platos de la cocina que, como decía antes, que tanto nos gustan y que tanto nos evocan, y están ahí, ves que realmente una vez que lo ves tan sencillo, dices, jo, si esto me lo puedo hacer yo. Y entonces yo creo que de alguna manera ayuda también a que la gente joven, que nos estamos yendo cada vez más a la pizza, a la hamburguesa y al kebab y al no sé qué, digan, ostras, hay que reservar nuestros productos, nuestra cultura gastronómica, que es súper importante. Y yo creo que este libro ayuda a eso también.
Porque a veces nos estamos perdiendo, Lita, entre tanta esferificación y esas cosas, estamos perdiendo un poco el norte, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que el libro este indica recetas para las que cualquier ama de casa, bueno, o amo de casa, o cualquier joven lo puede hacer, porque no necesitas más que lo básico, no. Pues con unos tenedores, unas varillas de montar claras si no tienes tu batidora, en fin, con una batidora de estas de mano, como mucho, es todo lo que necesitas.
Eso es.
Y luego, pues sí que es verdad que los tiempos del horno siempre pongo como un arco de tiempo o de duración, pues porque aunque pongan la misma temperatura, todos los hornos no funcionan
igual, efectivamente.
Yo tengo un horno aquí y otro en otra casa y seguro que no me sale igual un bizcocho, por ejemplo.
Efectivamente, hay que conocer también con qué trabajamos o cuáles son nuestras armas, nuestros hornos, nuestros fuegos, si es inducción, si no es inducción, porque cambia muchas veces los tiempos y todas esas cosas, hay que tenerlo muy muy en cuenta. Bueno, segunda edición tirada, ¿dónde podemos encontrar actualmente el libro?
Pues básicamente eso, en las librerías de Tudela, en Letras a la Taza, en Amimet, en Julio Mazo, en Santos Ochoa y en librería El Cole en la avenida Santa Ana, y luego también si alguien se quiere acercar a Villa Javier o nos conoce a cualquiera de Villa Javier, se puede adquirir así.
Efectivamente. Me imagino que, bueno, ya lo decías al principio, Lita, muy comprometida con este proyecto maravilloso de Villa Javier, que sigue creciendo, que sigue dando tantas alegrías a la ciudad, que es un proyecto que creo que la ciudad ha cogido como suyo, y hay mucha gente que está involucrada en ello, con mucho voluntariado, que es uno de los mayores tesoros y que tiene Villa Javier, y la verdad que, bueno, uno tiene que ser muy feliz habiendo podido contribuir de esta manera, ¿no?
Sí, claro. Yo, desde luego, como voluntaria de a pie, se lo recomiendo a cualquiera que tenga un ratillo y que lo pueda emplear allí o en Cruz Roja o en otro. Yo me decanto por este, obviamente, pues porque me gusta mucho el fin que tiene y cómo lo hace. Y la verdad es que hay un ambiente extraordinario entre todos los voluntarios que vamos.
Ajá. Porque para alguien que disfruta, en este caso como tú, tanto entre los fogones, sobre todo yo creo que todavía es más inconcebible que haya gente que no pueda acceder a una comida digna todos los días, a comer caliente, ¿no?
Bueno, hay también, sí, eso es una pena enorme, pero Villa Javier en ese sentido yo creo que acoge a todo el que necesita eso, lo acoge.
Ajá.
O por ese medio, o por el comedor, o bien por el capacico.
Ajá.
Y vamos, es una de los fines de Villa Javier es ese.
Efectivamente, porque Villa Javier empezó por el estómago, pero Villa Javier se ha convertido en mucho más.
Sí, desde el principio sí dijimos que veníamos a tratar de cubrir ese derecho humano, ¿no?, que tenemos todo el mundo, a tener que mínimo que tres comidas dignas un poco al día. Pero claro, pero sí, también dijimos desde el principio que no era nuestro fin último. Nuestro fin último era la recuperación personal, que un día, a ser posible, dejarán de necesitarnos para comer.
Uh-huh.
Entonces, lo que se ha articulado en este último tiempo, en este tercer año más o menos que llevamos de funcionamiento, es ese espacio formativo que hemos denominado el semillero.
Uh-huh.
en el que tenemos diferentes talleres, diferentes cursos. Entre ellos, profesora voluntaria del curso de cocina es Lita, por ejemplo, a la vez que Maricruz. Pues eso, tenemos diferentes talleres, un poco pensando también en que las posibilidades de empleo más probables en la zona es el sector agroalimentario.
Uh-huh.
Entonces, un poco, pues tenemos huertos ecológicos, cultivo de huertos ecológicos. Tenemos, por otro lado, también búsqueda activa de empleo, itinerarios de empleo, informática, castellano para extranjeros. Tenemos también un curso muy potente que es de conservas industriales, enseñar el proceso de la conserva. Por eso quiero decir que vamos un poco, bueno, luego está el de gestión doméstica también, que me lo dejo, que es un poco transversal. Quiero decir, diferentes cursos y talleres que les pueden ayudar a crecer, a tener más herramientas, en algunos casos para ponerlos en mejor situación de cara al empleo, en otros casos simplemente más ocupacionales, personas que igual van a tener difícil por edad o por enfermedad el recuperar el trabajo, pues por lo menos el que estén ocupados, se sientan útiles, socialicen con otras personas, un poco esa es la línea.
Me imagino que ya tienes caras que te vienen a la memoria de cómo llegaron y cómo se han transformado sus vidas a través de Villa Javier, ¿no? Y ese es el mayor premio que uno puede tener.
Sin duda hay muchas personas que bueno, pues que de alguna manera estaban desahuciadas por la sociedad en general, pues porque no tenían recursos para, quiero decir, igual conscientemente, no quiero decir que la gente les hiciera nada en negativo, pero no tenían una salida clara o tal, y el venir a Villa Javier durante un tiempo, dejar de preocuparse por qué comer cada día, les ha puesto en una posición mejor para encontrar otros, pues eso, pues para encontrar trabajo, para recuperarse. Siempre hay una historia que me gusta contar porque me parece muy significativa, que es la de una persona que bueno, estando, pues yo creo que era en agosto algo así, que ya es temporada del tomate, llamaron a la puerta de Villa Javier y bueno, pues apareció un chico, pues ¿qué querías? Dice, nada, pues que vengo a traer tomate para el capacico. Digo, ah, pues genial, ábreme la portalada que vengo con furgoneta. Pues le abro, entramos con la furgoneta y descarga como 14 barquillas de tomate feo, espectacular, recién cogido. Digo, ostras, ¿y esto qué traes esta cosecha tan grande? Y estoy, hostia, me dice, digo, sin conocernos ni nada, dice, no, sí que os conozco. Digo, pasa que no te acuerdas de mí. Y me dice, yo estuve viniendo durante 3 o 4 meses al capacico con mi familia porque no teníamos para comer.
Uh-huh.
Y el estar aquí me ayudó a poder recuperarme y con un poco de contrato, o sea, alquilé unas tierras, empecé a cultivar y ahora tengo un chico trabajando para mí y ya me valgo por mí solo. Entonces, exactamente es eso. Ese es el fin de Villa Javier, ¿no? poco.
Se nos humedecen los ojos, ¿verdad? Con este tipo de historias, ¿verdad?
Es emocionante.
Es emocionante, ¿eh? Dar y otorgar, entregando segundas, terceras, cuartas oportunidades a la gente, en este caso, que de aquí, que vienen de fuera, de cualquier sitio, ¿eh? Personas humanas como nosotros, como vosotros que estáis escuchando y que, bueno, ha empezado, pues bueno, a levantar cabeza, a tener la seguridad de que va a comer caliente y que su familia va a comer caliente todos los días, que van a empezar a socializar también con otras personas, a poder hablar, a poder relacionarse, algo tan básico también en el ser humano, ¿eh? Aprender, pues eso, o un idioma, o gestionar su tiempo para la búsqueda de trabajo. Todas esas cosas y muchas más es Villa Javier, con lo cual, pues bueno, cualquier euro, ¿eh?, que entre para este proyecto es un euro bien gastado y que bien merece la pena recaudar y no gastar, sino invertir, ¿eh? Invertir en el ser humano, que eso es lo que nos hace falta. Lita, no sé si escuchas desde la calle, están pidiendo todos queremos más, ¿eh? No sé si habrá una segunda versión del libro o ya nos hemos plantado.
Ah, versión del libro, madre
sí,
mía.
Sí, más recetas.
No sé. La verdad es que cuando lo hacíamos, pues a mí se me iban ocurriendo más y más, pero pusimos un tope porque si no aquello ya iba a ser demasiado.
Igual fascículos, de ampliación pequeños.
Fascículos.
Correcciones y
efectivamente,
aumentos.
Efectivamente. Luego un programa de radio, luego un programa de televisión y bueno, ya ah, como sí. Arguiñano, ¿eh? Ah, no.
Yo con que se venda mucho por aquí, si se extiende mejor y puedan sacar, se pueda sacar para Villa Javier una ayuda, yo me doy por...
Efectivamente, ¿eh? Y luego vendrán y harán estudios y de, bueno, la población de Tudela y La Ribera, la más longeva, ¿por qué? Por el libro de Lita, ¿eh?
Sí.
Porque comíamos todo sano, como antaño, ¿eh? Y sin grandes discursos y lo que creo que lo que hemos conocido todos en nuestra mesa, lo que nos ponía la abuela cuando ibas a visitarla, los que nos ponía nuestros padres cuando vivíamos con ellos, etcétera, etcétera, tantas y tantas cosas. ¿Algo más para terminar, David?
No, solo decir a la gente que sea consciente de que más de la mitad de lo que cuesta el libro es beneficio íntegro para Villa Javier. Agradecer a todo el mundo que nos está ayudando, pues lo que digo, las librerías, comerciantes, todo el mundo. Agradeceros a los medios de comunicación, por supuesto, a la difusión, que es imprescindible, como siempre te digo. Y nada, y agradecer por supuesto a la gente que está comprando el libro, que fue emocionante ver cómo mañana se agotó y nada, pues que a ver si agotamos esta segunda edición.
Y Chef Lita, ¿alguna cosa más para acabar?
Pues nada, darte las gracias por esta propaganda benéfica que nos haces. Ajá. Y animar, como tú dices, a la gente que el que no lo compre porque le interesa, lo compre por una pequeña ayuda o colaboración con Villa Javier.
Pues como dice Masterchef, el tiempo ha acabado, manos arriba. Sí. Gracias a todos y hasta la próxima.
Hasta la próxima.